Los Maestros del Fútbol. Un programa dedicado a los grandes docentes de divisiones inferiores y a los chicos que eternamente sueñan con jugar en la primera.
Y hoy, para ir al grano, puntapié inicial, sacamos y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el maestro Julio Jorge Olarticochea, el Vasco Olarticochea. Bienvenido, Vasco, a nuestro programa.
Muchas gracias, Horacio, Carlos. Tan maestro, no. Tan maestro.
Tan maestro, no, porque te conocimos tan pibe, ¿no?
Tan chiquito.
Éramos tan pibes.
Es verdad.
Vasco, vos no sos maestro porque no querés serlo, y como los buenos maestros, aún sin serlo, sin quererlo, sos maestro. Te compliqué la vida.
No, pero porque es una buena reflexión. Creo que así yo lo veo en mis hijos y veo la vida y veo otros hijos, otros padres, y digo, a veces uno sin hablar es ejemplo, tomando decisiones en tu casa, con los hijos, ¿no? Y analizo un poquito eso, y es verdad, a veces no necesitas hablar con tus hijos, porque ellos ven, te miran, qué haces, qué no haces, y a veces podés decir muchas cosas, pero si después no las haces o no las cumplís, los chicos te pasan factura. Entonces, claro, a veces hay que hablar y a veces hay que hacer.
Mejor que decir es hacer.
Sí, exacto.
En el año en que hacemos este reportaje al Vasco Olarticochea, la gente lo tiene muy presente, de todas las generaciones, de todas las camadas de hinchas, porque hace poquito, este año, fue el entrenador de la selección olímpica, porque hasta hace poquito también estuvo el Vasco al frente de la Selección Nacional Femenina de Fútbol. Además tenés escuelitas de fútbol en tu Saladillo natal.
Sí, tuve hasta fin de año pasado.
¿Las dejaste?
Sí, las dejé después de mucho tiempo, pero ya no podía estar, estaba poco tiempo con los chicos y no es bueno poner el nombre y que los pibes no te conozcan.
Ah, que no estés.
Entonces,
ahí.
No, dentro de todo fui responsable, tuve en Corrientes, Capital, escuela de mucho tiempo, en la costa, en San Bernardo, pero iba una vez por mes, me quedaba una semana. Eso es distinto porque los chicos me conocían, yo conocía a los chicos.
Y para la audiencia más juvenil, no, esto para los hinchas veteranos que saben recontra quién es el Vasco Olarticochea en su etapa de jugador especialmente, le damos la ficha biográfica como solemos hacer aquí. Un jugador que a los 15 años debutó en la primera de Argentino de Saladillo, ¿correcto?
Sí.
Lo conocimos el gran público en el fútbol de primera de la Argentina en el año 76, cuando asomó a la primera de Racing Club.
25 de mayo del 76, sí.
¿Con exacto. qué otros muchachos?
Y ahí estaba una camada de chicos de inferiores, Barbas, Calderón, el Chango Godoy, bueno, había varios.
Después recordarán algunos hinchas de River que entre el año 81 y el 84 vestiste la camiseta de la banda, siendo campeón nacional en el 81, y después fuiste a Boca.
Hice el gol de la final.
Uno
de las dos finales, hice el gol en Gacha Ríos, sí.
Bueno, algún lagrimón se estará espiantando de alguno de los que nos escuchan. Y después fuiste a Boca.
Y ahí pasé, principio de 85, el tan famoso pase Gareca-Ruggeri de Boca a River, y Tapia y yo de River a Boca. Un desafío tremendo.
Mira, ¿y cómo te bancaste el cruzar la barrera del sonido?
Y bueno, son desafíos que me puso el fútbol y la vida. Y justo estaba en Boca el técnico recordado, maestro, si lo hay también, Alfredo Di Stéfano. Y yo lo había tenido en Boca. Cuando llego a Boca le digo, Alfredo, mire que yo quiero jugar de 5. Y ese fue mi desafío, jugar de 5 en Boca. Y la verdad que fue un año y medio muy bueno.
Y tengo la sensación, Carlito, de que el Vasco, con su sonrisa desde que era pibe hasta hoy, debe haber dejado buen recuerdo, buenos amigos en todos los clubes que habrás ido pasando. ¿Es así?
Normalmente sí, por la forma de ser que tengo, sí, tipo normal, común, que tuvo la virtud, un poquito de suerte, la capacidad de ser jugador de fútbol.
Vasco,
soy tipo y persona antes que nada.
¿Vos eras 5 en las inferiores?
No, yo era 10 en las inferiores. Vine de Saladillo. El otro día di una charla a unos chicos de la octava división de Racing, que la tiene el técnico del Chango Godoy, amigo, y yo le comentaba un poquito mi historia. Yo me vengo de Saladillo siendo el 10, el habilidoso del pueblo, el mejor del pueblo. Vengo a integrar una séptima división de Racing, y ahí era uno más, y ahí fui suplente todo el tiempo. Y entraba, te cuento esta porque entraba todos los partidos, pero me entraba de 7, de 9, pero entraba 15 minutos, 10 minutos. ¿Y sabes por qué me ponía el técnico? Tito Castelli, Repollo, le decían. Porque todos mis parientes de Wilde, donde yo vivía, con mis tíos Ricardo e Iris y mis primos y todos, me iban a ver. Como no me ponían, claro, me seguían un partido, me seguían dos partidos. Hasta que un día empezaron a cantarle al técnico. Entonces el cantito era escoba, cepillo, que entre Saladillo. A un metro del tipo, te imaginás, 10 personas gritándole y el tipo me hacía... O sea, me ponía por la presión de la hinchada, de la barra brava de mis tíos. Bueno, siempre fue una anécdota, la cuento, pero fue lindo porque es verdad. Él me ponía para que no cantara más, mis parientes, ¿viste?
Era tu guardia imperial.
Sí, me seguían a todas las canchas. Y bueno, así estuve suplente hasta octubre del 74. Eso te lo contaba a los pibes, entonces, pero yo me cuidaba igual, aunque no jugaba, ¿eh? Me iba a entrenar solo por mi cuenta, hasta que en octubre del 74, de estar suplente, esto lo cuento también, de estar suplente paso a jugar de titular por una lesión de un compañero. Al año y medio, el 25 de mayo del 76, al año y medio, debuto en primera división con 17 años. O sea, digo, con esto un mensaje que nunca hay que bajar los brazos.
Después de haber jugado en Racing, en River, en Boca, tres de los cinco grandes de la Argentina, Vasco Olarticoechea, maestro, te fuiste a Nantes un año.
Sí, experiencia Nantes, europea. Una experiencia. Sí.
¿Linda experiencia?
Sí, linda y no tan linda, porque me tuve que volver, me volví, tenía contrato por 4 años, pero me pasó una cosa también que la quiero contar, y muchos no la saben. A mí me agarró a los 2 meses, yo los primeros 2 meses era figura en Nantes. Estaba con Burruchaga. Tan figura era que el técnico, que me parece que sabía poco de fútbol, me puso de 9 un partido. Y no la toqué. Me puso de 9 porque yo llegaba y hacía goles. Pero no es lo mismo llegar de atrás que jugar de espalda al arco. Entonces volví de vuelta de 3. Eso duró 2 meses, mi buen nivel. Pero a los 2 meses me empecé a sentir mal. Empecé a no dormir. Se me dormían las manos, el pie. Y digo, ¿qué me pasa?
¿Y qué pasó?
Raro, raro. Un día no dormí, 2 días no dormí, 3 días no dormí. Y le digo a Burruchaga, Burru, habla con alguien, con el médico, a ver, porque me siento mal. Bueno, conclusión, te hago corta, me agarró estrés. Me estresé, porque después del Mundial 86 salió el pase a Nantes y no tuve vacaciones. O sea, después de jugar un Mundial, no tuve vacaciones.
¿No tuviste descanso?
No, porque llegué a Boca y jugamos la Copa Libertadores, 2 partidos y salió el pase a Nantes. Y bueno, yo no sabía que era estrés, que tenía estrés. Después me di cuenta. Claro. Con el tiempo que empecé a tomar pastillas, me automediqué, la pasé mal. Entonces ahí hasta diciembre, fueron 2 meses de octubre a diciembre, 2 meses y pico muy, muy, muy feos.
¿Y el estrés se curó cómo? ¿Con vacaciones?
Curó con vacaciones, sí. Cuando vine de vacaciones mejoré. Pero así estaba, seguí con... pensaba cosas raras, ¿viste? Me costó un tiempo... sobrellevar ese mal momento.
Porque
mi señora no sabía, durante un mes mi señora no sabía que yo tenía esto. Hasta que un día él supo. Y fue una noche.
Claro.
Donde una noche que vamos a hacer lo que teníamos que hacer, una pareja, y ahí le conté, mirá, me pasa tal cosa, no puedo. Y me pasa esto, y, pero ¿por qué no me avisaste? Y no, bueno, porque pensé que se me iba a pasar, pero realmente sufrí mucho. No tenía sentimiento, había perdido todo, no era yo.
Claro, y eso no tuvo que ver con el hecho de que estuvieras lejos del país, que no te adaptaras al lugar.
No, al contrario, estaba muy bien. Veníamos de un país que había inflación y llegamos allá, que no se ganaba mucha plata en ese momento, pero cobraban en términos, cobraban buenos premios. Mi señora estaba re bien, mi hija, había ido con mi señora y mi hija. Estábamos cómodos, estaba Burruchaga conmigo, vivíamos en el mismo edificio. No es excusa, no. Nunca, no extrañé, no. Me pasó eso, el estrés, que yo lo cuento de vez en cuando para comentar a veces que el jugador de fútbol no es una máquina y que necesita descanso.
Y eso, saber eso, haber experimentado ese estrés, ¿te jugó a favor o en contra después cuando te tocó ser con el tiempo entrenador? Quiero decir, hay entrenadores que son despiadados para sacar el jugo a los jugadores.
Sí.
Y a lo mejor vos sos más...
Sí, sí, es verdad. Bueno, eso es experiencia vivida, como la experiencia vivida de esto que conté, que yo no jugaba, era suplente y seguía entrenando por mi cuenta y me seguía cuidando, autoconcentrándome a partir de los jueves, porque no dejaba, o sea, yo quería estar de la mejor manera cuando me tocara entrar. Esta experiencia que pasé, sí,
Bueno, que pero ¿cómo se vuelca cuando vos sos entrenador? ¿De chicas o de chicos?
Bueno, que son humanos, que no son máquinas, que pueden tener fallas y que tenés que estar pendiente de situaciones extrafutbolísticas. O sea, de indagar en su vida, de preguntarle cómo están viviendo, qué problemas tienen, de ser uno, porque los chicos, sobre todo, a veces no te cuentan cosas. Tienen como vergüenza de pronto de contarte ciertas cosas, problemas. Entonces el técnico, yo creo, en mi parte, soy un tipo que los escucho mucho, como un hijo. O sea, tenés que estar pendiente de su vida personal también para ver cómo viene cada día. Me ha pasado en AFA que han venido chicos sin desayunar y sin cenar y que han empezado a correr y se empezaban a marear. Entonces cuando vos le empezabas a preguntar qué te pasa, ahí te decían, lo que pasa es que anoche no cené y hoy tomé un mate cocido sin nada.
La experiencia como jugador del Vasco, el maestro Vasco Olartico Echea, continúa después de Francia con Argentinos Juniors 87-88, con Racing Club de nuevo en el 88-89 ganando la Supercopa del 88, otro título importante, y se cierra con Mandiyú 90-92. Dejemos, no dejemos pasar que de todos modos tus triunfos más grandes han sido con la selección nacional.
Sí, bueno, ahí en Racing llegué después del título ese de Supercopa. Por esa Supercopa jugamos la Copa Interamericana, con que ahí sí participé, que le ganamos a un equipo de Costa Rica, en Los Ángeles jugamos.
Ay, ¿cómo era? El Saprissa.
Sí. Creo que era el Saprissa. Le ganamos, jugamos en Los Ángeles. Un equipo bastante bueno para ser un equipo de Costa Rica, pero bueno, un título más para Racing. Y después, me decías el tema de, bueno, lo máximo, obviamente, el tema de la selección, ser campeón del mundo.
Donde tenés muy buenas marcas, además, en general. Por ejemplo, una que pescamos en Google, googleando un poco al Vasco Olartico Echea, es que sos el jugador que jugaste 12 partidos en mundiales y no perdiste ni uno.
Así dicen las estadísticas.
Sí. Porque el Italia, vos fuiste campeón en el 86, donde se ganaron los partidos, y en Italia 90, el debut que se pierde con Camerún, vos no jugaste.
No jugué, estuve suplente, y la final no la pude jugar, que se perdió con Alemania porque me sacaron doble amarilla contra Italia.
O sea que a un entrenador habría que recomendarle también que tenga en cuenta, ¿no?
¿Vos te crees que Bilardo no tenía en cuenta esas cosas?
Claro, porque te lesionaste, por eso no te puso.
No, porque doble amarilla contra Italia. Y ese partido de la final nos jugamos Caniggia, Justi y yo, que éramos titulares. El Cheto tampoco pudo jugar, pero el Cheto en ese momento estaba suplente. Y bueno, en la final faltamos tres jugadores clave, entre comillas, porque habíamos jugado muy bien contra Italia en cada línea.
Y además los alemanes habían puesto al referí.
Y bueno, un juego de sal era ese señor, ¿no?
Bueno, ahora cuando volvamos, después de una pausa y hagamos nuestro segundo tiempo de los cuatro que jugamos por programa, le vamos a preguntar al maestro Olartico Echea si el jugador de fútbol nace o se hace.
Uh-huh. ¿Cómo no?
Sin inferiores no hay futuro. Los maestros del fútbol. Tener habilidad es una cosa, pero ver bien el fútbol es otra. Ese es el problema y eso es lo que hay que aprender. Cuando uno está jugando, ahí es cuando lo tiene que ver bien, en la cancha. Martín Esteban Pando, en Los Maestros del Fútbol.
Segundo tiempo de esta clase con los maestros del fútbol, hoy con el maestro Vasco Julio Jorge Olartico Echea. ¿El jugador de fútbol nace o se hace, Vasco?
Nace y se va formando y se mejora con los entrenamientos, con el tiempo y los maestros que uno puede tener, ¿no? Los técnicos que uno tiene en inferiores y en primera, cuando uno llega a primera. Y los mismos los compañeros. A mí me tocó Camadas, cuando debuto con 17 años en primera división, está Agustín Mario Ceja, el Panadero Díaz, Carlitos Esqueo, Magalae, Cordero, qué sé yo, por nombrarte, Killer, gente de mucha experiencia, muy pesado, peso pesado del fútbol.
¿Y quiénes fueron tus maestros en Saladillo y en Racing?
En Saladillo tuve los primeros técnicos, así que se jugaba, viste, a los pueblos nos entrenaba, obviamente, nos juntábamos, jugábamos y jugábamos contra otro barrio, en principio, barrio contra barrio. Marcelo Tosca, que era el patrón de mi papá era sastre, trabajaba en la sastrería de ese señor, que fue como un segundo padre para mí. Juan Torres fue el primero que del barrio mismo, ahí salí yo, del barrio de la 31.
¿Pero vos lo recordás como maestro porque te enseñaron algo?
Porque, más que enseñarme, nos ayudaban, nos cuidaban, nos protegían, claro. Nos llevaban en una camionetita, Torres nos llevaban en una camionetita, que ir a 15 kilómetros a Saladillo era como, a jugar un partido, era como ir a, qué sé yo, era una fiesta. Y íbamos, veníamos, después otra gente que y nos pagaban la coca, el sándwichito, éramos muy pobres.
¿Y después en Racing quién?
Y después en Racing, vengo a Racing y bueno, ahí tuve varios técnicos, pero el que más recuerdo, estuvo Santiago, Tito Castelli lo tuve, pero no, Tito Castelli no me ponía. Después José Santiago. Y
José Santiago.
José Santiago, claro. Un capo. Y ahora me estoy olvidando de uno.
¿Y vos recordás alguna lección en particular? ¿Algo que fue que cambió, que te hizo cambiar algo?
No, a ver.
¿Vos ya pateabas con las dos piernas? Porque eras.
No.
Podías jugar en los dos laterales.
Sí, sí, sí. Pateaba con las dos piernas, pero por eso también, otra cosa que les cuento a los chicos, ¿por qué yo aprendí a patear con zurda? Porque de chico jugaba todo el día la pelota, o sea, iba al colegio, como se debe, y a la tarde después que salía, era jugar y jugar. Y jugaba con unas zapatillas, los grandes, ¿se acordarán ustedes? Las Skippy, que eran de plástico, pero re trucha. Y un día yo me corto el dedo gordo del pie derecho con un vidrio y no pude patear con la derecha por un mes mínimo. Entonces empecé a patear con la zurda. Y eso, bueno, eso fui adquiriendo, obviamente.
Claro, una habilidad natural.
Habilidad porque por obligación. Claro. Y bueno, por eso es que... la técnica se mejora con el correr del tiempo y el entrenamiento.
Y por eso saliste polifuncional.
Y eso me ayudó, porque para cerrar, para meter diagonales, cuando jugaba de 4 metía diagonal, o de 8 metía diagonal y pateaba de zurda.
Ajá.
Y cuando jugaba de 3 metía diagonal y pateaba de derecha, o sea, no tenía problema. Y pateaba más fuerte con zurda que con derecha.
¿Cómo es una charla del hoy maestro Olartico Echea con pibes? Con pibes, un plantel juvenil.
¿Previo a un partido?
En cualquier momento.
En cualquier momento.
¿Te pones formal? ¿Tratás de poner una distancia?
No. Me pongo formal.
¿Sos
porque
paternal?
Pero durante el entrenamiento yo... los detalles que contaba hoy del tema de la vida privada, me gusta saber mucho cómo están viviendo, de dónde vienen. Indago en su vida privada para después... tomar decisiones o pegar un grito, si debo pegar un grito o no, porque hay chicos que hay que gritarlo, o jugadores que hay que pegarle un grito, y a otros hay que abrazarlo, sacarlo aparte y hablarle aparte. Esto lo aprendí de recordado Toto Lorenzo. El Toto Lorenzo decía: al jugador de fútbol hay que darle un caramelo y un bastonazo. Si le das todo caramelo, no funciona, y si le pega tampoco. Entonces tenés que tener equilibrio, y en los grupos todos los pibos, los jugadores no son iguales. A algunos le tenés que pegar un grito y a otro lo tiene que sacar aparte, abrazarlo y hablarle.
¿Dónde lo tuviste, el Toto Lorenzo?
En Racing, el 79, por ahí.
¿Buen entrenador para tu gusto?
Ya estaba en el final de su carrera, pero sí, estaba, era un medio adelantado.
¿Te mejoró?
Y me dio algunas cosas importantes. Era de gritar, de carajear por ahí. Trabajaba algo de lo táctico, ya no tanto.
Hacía entrenamiento fantasma.
Hacía, claro, exactamente.
Entrenamiento fantasma.
Que hablamos antes de empezar el programa. Ahí yo aprendí el entrenamiento fantasma, que juega un solo equipo, empezás a mover la pelota y el técnico te va corrigiendo. Si vas a un pase, das un pase a la derecha, como tiene que estar el del otro sector, si querés que meta diagonal. Y un día... andábamos tan mal en Racing que el Gordo Porcel, que era hincha de Racing, tiró esta anécdota, este chiste. Dice: hoy Racing jugó fútbol fantasma y perdió. Dice, claro. Habíamos perdido, habíamos jugado solo. ¿No?
Claro, porque el fútbol fantasma era eso. Uno lo veía en el
entrenamiento. Solo equipo era.
Lo veías en el entrenamiento. Era el equipo y no tenía rival. Entonces sacaban del arco como si hubiera un rival,
claro.
Pero no había un rival.
Simulabas un partido, pero claro, sin rivales.
Y a veces se pasaba la pelota y no se podían pasar la pelota entre los compañeros.
A veces, claro.
No teniendo rivales.
Pero el título que ganó el equipo fantasma de Racing, pero ya con Coco Basile, creo, la Supercopa Interamericana, Del 88.
Claro.
Fue ante el Herediano.
El Herediano, exacto.
Antes dije,
habíamos dicho Saprissa, como... pero el Herediano de Costa Rica, sí.
En el año 88.
En Los Ángeles.
Y Vasco, de los entrenadores profesionales, ya como profesional, vos tuviste a Bilardo, tuviste a Menotti, tuviste a Di Stéfano.
Di Stéfano.
Tuviste
a Toto Lorenzo.
Al Toto Lorenzo.
Basile.
Basile.
Pastoriza,
a Bielsa también.
Del Hacha, Pedro del Hacha.
¿Llegaste a tener a Bielsa, no?
No, 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 Bielsa no.
Bueno, de
Pedro
todos,
de la Hacha.
Todos esos ¿Qué? Verdaderos técnicos, además con grandes sí. personalidades, ¿podés decir quiénes fueron para vos los decisivos?
Bueno, mirá, decisivo, no hay uno decisivo. Sí que vos vas sacando cosas positivas y negativas, porque yo de Bilardo saco muchas cosas positivas, pero algunas que no me gustaban. Y, por ejemplo... Hay un técnico que no lo nombramos, lo nombro, Víctor Rodríguez, ¿te acordás?
Sí, claro.
Víctor Rodríguez, un...
El Mundial 74.
Un señor, y un técnico también que trabajaba muy bien lo táctico, y él fue el único técnico en mi carrera que nos dijo a Barbita y a mí, que éramos chicos, recién empezamos en primera, que si no íbamos al dentista, no nos ponían al banco el próximo partido. Fíjate qué detalle, y eso me quedó grabado, un detalle que nunca nadie me lo dijo. Si no van al dentista porque veía que teníamos alguna carie. Y bueno, antes no había como hoy, que los cuerpos técnicos tienen de todo, digamos, tienen psicólogos, de nutricionistas.
Además, para aclararle a la gente,
podólogos,
también, no solo que la carie hay que curarla, sino que además si tenés caries te afecta los músculos.
Sí, por eso él mismo, bueno, ahí aprendí y digamos, y nos presionó para que, fíjate qué detalle importante, ¿no? Que se fijara en eso. No solamente, por eso yo también, como formador ahora, o como técnico, me fijo en esos detalles y hablo no solamente con los chicos de la táctica, sino de la vida. De la vida hay que hablar, porque los chicos hoy, sobre todo los chicos, estamos viviendo, ya saben ustedes, cómo se está viviendo. O sea, por un lado, padres, muchos padres separados. Pero también padres que trabajan los dos. Y los chicos crecen con los abuelos, muy solos por ahí. Los padres vienen del trabajo, cansados, mucho tiempo para hablar no tienen. Entonces el chico necesita que vos lo escuches y le hables.
¿Es distinto manejar un grupo de mujeres que un grupo de varones en fútbol?
En algunos aspectos, pero no es fútbol. Y las charlas siempre se direccionan en eso, en la táctica, en cómo jugar, cómo mejorar. Y hay cosas que sí, que con las chicas tengo que tener, por ejemplo, no puedo entrar al vestuario cuando se está cambiando.
Así no,
que,
pero
después no, después igual las chicas tienen tanta pasión como el pibe, o más, y saben tanto de fútbol como un pibe, y presta más atención quizás que un pibe cuando vos le hablas.
¿Y hay mucha diferencia entre la técnica de una chica y un
hombre? Sí, hay diferencia, porque las chicas no tienen formación, no tienen inferiores. Claro. Esa es la ventaja que nos llevan. O la desventaja que tenemos con países de que sea, Estados Unidos, Alemania, sobre todo Europa, que ya de chiquitas las pibas juegan en los colegios y técnicamente son superiores a las nuestras.
Y en una charla técnica, por ejemplo, de entretiempo, con un equipo femenino, ¿vos podés permitirte como entrenador decir una mala palabra fuerte?
Bueno, a ver. Yo cuando terminaron los Panamericanos, y siempre, a mí me gusta hablar... Salga como salgan los partidos individualmente, con el pibe o las pibas en este caso. Y a todas les digo que me cuenten qué errores tuvimos o qué podemos mejorar. O sea, me expongo yo ante ellas. Y una me dijo, y uno aprende, una me dijo que yo no gritaba. Entonces que era como un problema mío. Como técnico que no gritaba.
¿Desde la raya?
No, en la charla técnica.
Ajá.
Que era como para ellos.
Necesitaban que yo las gritara.
Claro.
Entonces le aclaré. Le digo, mira, quizás ese sea un error el mío, pero yo les cuento que yo tuve técnicos, grandes técnicos, que por ahí no gritaban.
¿Por ejemplo?
Tanto.
¿Por ejemplo?
Menotti te hablaba. Bilardo tampoco nos gritó. En el entretiempo. No gritaba, hablaba. Entonces, pero por ahí las chicas están formadas con otro tipo de técnico que pegan gritos. Y que a lo mejor viene bien un grito. Yo a veces grito, muy poco.
No, por ahí también.
Pero está bien esa aseveración que me hizo, sí. Porque en realidad por ahí es algo que tengo que mejorar.
Por ahí se puede leer también como que las chicas ven a veces por televisión técnicos que gritan y que hacen gestos y qué sé yo, y piensan que si uno no los hace o vos no los haces, es porque sos indiferente, que no te importa si ganan, si pierden, ¿no?
Claro, pero no. Sí, es verdad, puede ser así. Pero eso me sirvió también. Ahora, eso no significa que ahora empiezo a gritar como loco en el vestuario. Claro. Pero bueno, les aclaro de entrada a los que no me conocen, al grupo, miren, yo soy así. De mí no van a ver nunca que yo insulte a un referí o que busque excusa cuando perdemos en un referí, que vaya a hablar con el cuarto árbitro, algo, nunca. Si ven algo de eso, bueno, estoy cometiendo un error. Ese tipo de errores no los cometo. No hablo con los referí.
¿Y qué te
no
pasa?
Echo la culpa a los referí si perdemos. Y tampoco capaz, les digo, me van a escuchar que les grite mucho.
¿Y qué te pasa cuando ves a entrenadores que hoy, lo puedes ver por televisión, están a los 10 minutos ya le están hablando al cuarto árbitro?
No me gusta, pero son respetables, cada cual tiene su carácter y su forma de ser. A mí creo que no es ninguna solución ni ir a hablarle y gritarle. Al contrario, yo creo que en mi vida de jugador, yo tampoco les estaba encima a los referí. Los respetaba porque sabía que si se equivocaban. Hoy yo nunca veo un técnico que termine un partido y que haya ganado su equipo por un error a favor del referí. Y que salga después a hablar y que diga, hoy la verdad que jugamos mal, pero ganamos gracias al referí. Hace todo lo contrario. Entonces, así como te perjudican, a veces te beneficia. Entonces hay que cerrar la boca y bueno, son las reglas del juego, te van a ayudar en contra y a favor, pero bueno, quizás el nerviosismo que tienen en el banco hace que griten y que se pierdan. Para mí se pierden porque generas a ver, si el jugador está jugando recaliente, está perdiendo y el árbitro está mal, dirigiendo mal, porque es normal que se equivoquen. Y vos mira al banco y vos como técnico estás gritando y puteando al árbitro. El tipo, el jugador, se enardece más. En cambio, si vos bajás los decibeles, los tranquilizás, no le hablas tanto al árbitro. Creo que no ayuda para nada.
Vamos a un entretiempo y después cuando juguemos nuestro tercer tiempo con el maestro Julio Jorge Olarticochea, el Vasco, le vamos a preguntar, entre otras cosas, por el futuro del fútbol femenino.
Ajá. Para que lleguen bien a primera, tenemos que cuidarlos desde pibes. Los maestros del fútbol. Cuando nos clasificamos para el Mundial Sub-17 de Jordania 2016, lo que hicimos fue un punto de quiebre. Ahorita en la calle muchas chicas quieren ser como cualquiera de las que estamos en la selección y jugar al fútbol. Demostramos que este deporte no es solo de hombres. Deina Castellanos, goleadora de la Selección Venezolana de Fútbol Femenino, jugadora de la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos.
Quedó picando frente al arco en esta charla con el maestro Olarticochea. ¿Qué pasa con el fútbol femenino, presente y futuro también?
Bueno, el fútbol es pasión acá en Argentina, como sabemos, y por suerte se rompió la barrera que había antes de que si una chica jugaba al fútbol se la miraba mal. Ya eso no ocurre hoy, las chicas juegan al fútbol en todos lados, en todas partes del país. Fútbol 5, fútbol cancha grande. Pero tiene un problema, el fútbol femenino no tiene formación, no tiene inferiores como los chicos, entonces ajá, estamos dando mucha ventaja. Y hasta que los clubes no inviertan, porque ahí vamos de vuelta a lo social, los clubes tienen que invertir porque las chicas necesitan formación y porque también está la parte social. Que una chica como un pibe tenga, entre comillas, un técnico, un maestro, alguien que les hable, que los mejore, no solamente en la parte futbolística, sino lo que hablamos hoy, en escuchar a alguien que te preste el oído y que después te dé consejos, las chicas eso lo necesitan también, como los pibes. Y lamentablemente los clubes no invierten.
Hay una observación que nos gusta citar con frecuencia, que Julio Velasco, tu colega pero del mundo del voleibol, ¿no? Sí. El gran entrenador de voleibol argentino, que dice que él dirigiendo un equipo masculino, él a un muchacho le dice bien, y el muchacho se fortalece y se agranda con eso, ¿no? Pero que una chica se lo tiene que decir como 5 veces para que se convenza de que está bien lo que está haciendo.
Puede ser porque la chica, yo hoy cité el tema ese de que una me dijo que yo no gritaba en las charlas técnicas. son como tienen, a ver, como no tienen la competencia que tiene un pibe, como que dudan, tienen otra, no me sale la palabra.
Una inseguridad.
Son más inseguras por ahí. Son más inseguras. Entonces necesitan que, por eso capaz que la chica esta me decía que necesitaba que la grite, que la apoyara con un grito, que la estimulara. Y a mí no me salía eso, como técnico no me sale. Y entonces, bueno, está bien lo que me dijo, como lo reconozco. Y entonces puede ser esa la palabra, que son más inseguras quizás.
Hablando de Alfredo Di Stéfano, decías que él, cuando lo tuviste como técnico en River, usaba un gesto que era cerrar la mano, ¿no? Para decir sí. Lo que tiene que hacer el equipo.
Cuando no la tenemos, nos cerramos.
Cerraba el puño, ¿no?
Sí, y sí. Cuando la tenemos, a la pelota, obvio, nos abrimos como una flor, decía. Era un dicho de él, y lo que hablábamos, que me gustaba de Alfredo, era que la personalidad que tenía, de cómo sacaba a los dirigentes de... No los dejaba entrar al vestuario. Él le decía, el vestuario de los jugadores, no tienen que hacer nada ustedes acá.
¿Vos fuiste presidente de Argentino de Saladillo?
Sí, sí, mi club, donde me inicié, en el año 96, cierra las puertas, fundido, y bueno, yo tenía escuela de fútbol, y bueno, armé un grupo de trabajo, me puse de presidente porque no había nadie, y... reabrimos las puertas y hoy Argentino tiene club, tiene competencia, chicos, debe haber 300 chicos compitiendo.
¿Y te dejan entrar al vestuario ahí?
Esa era la pregunta.
Sí, por supuesto. Y bueno, ahora te cuento unas anécdotas de pueblo, si te querés. Tengo dos brillantes.
A ver, a ver, a ver.
Bueno, una de pueblo ahí, de Saladillo, la charla técnica, no puedo decir nombres, la charla técnica del entretiempo, del técnico con los jugadores, terminó el primer tiempo, charla, y el vestuario era muy chiquito. Entonces a los suplentes le dijo, ustedes vayan afuera, que voy a hablar con los titulares. Y lo sacó, y lloviendo, los suplentes se tuvieron que ir afuera. Esa, porque el vestuario era muy chiquito. Esa es muy, muy risueña. La otra, pero esta es sensacional. Esta en el pueblo de al lado, de General Alvear. Ahí iban muchos jugadores de Saladillo a jugar. Entonces un día, es verdad esto, ¿eh? Un día el técnico, previo al partido, tuvo que viajar y no iba a estar, no iba a poder estar con el equipo. ¿Qué se le ocurrió? Grabó la charla técnica en un grabador. Entonces, los jugadores están cambiando, viene el presidente del club y le habla a los jugadores, muchachos, ponele, hoy el DT Ramírez no puede venir, pero... acá le dejó la charla técnica, agarró una banqueta, la puso todo sentado, te imaginás, en el vestuario, todos sentaditos, puso una banqueta, puso el grabador en el medio, apretó play y empezó a hablar el técnico por el grabador.
Falecieron.
Hola muchachos, bueno, mil disculpas, no puedo estar con ustedes, pero bueno, hoy tenemos un partido difícil, poner papá, 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 y empezó a darle las indicaciones. Primero empezó por el arquero, vos, fulano, tratá de ser seguro, da seguridad, que esto que lo otro, el 4. Bueno, tratá de pasar al ataque, que esto que lo otro. Y cuando llega al 2, el 2 era el capitán. Vos, González, 2, vos meté, pará, se levantó el tipo, basta de pavada, dice, apretó el... paró el grabador y basta de pavada.
Qué malo.
Y bueno,
tenía ¿verdad? Personalidad el don.
Claro, le paró la charla técnica, pero una charla técnica grabada nunca la vi.
Qué increíble, parecían Vasco, las cartas de Perón desde Madrid, las cintas de Perón.
Vos cuando, vos tenés condiciones de ojeador de jugadores, es decir, vos vas a Saladillo, sí, ves, sí, pibe jugar, y vos
dicen que sí, dicen que sí.
Este juega bien, recomendás.
Hay una anécdota que la cuento porque la persona, cada vez que me dice, que me ve, le cuenta a los demás, es Fabián Escoltore, que está con Tinelli. Fabián Escoltore de Saladillo. Entonces una vez estábamos en una cancha de Saladillo viendo un partido de chicos y me apunta, mira, dice, me hablaron bien de aquel pibe. Entonces yo ahí le digo, no le alcanza. Y entonces le quedó a él. El no le alcanza mío era que no le alcanzaba para jugar en Buenos Aires, en un equipo de Buenos Aires. Claro. Y cada vez que me ve, me dice, y le cuenta a los demás, dice, cuando me dice no le alcanza y tiene razón, no, hasta ahora no erró una, porque me tiró varios, que después me llevó a ver también, inclusive en Buenos Aires. Y cuando yo le decía y le digo no le alcanza, porque...
¿Y qué ves vos? No, ¿qué ves cuando para decir le alcanza o no le alcanza?
Claro, veo que por ahí mucha gente se entusiasma en el interior, que un jugador juega bien y saca ventaja, pero en el interior, con pibes.
Porque gambetea.
Sí, sí, veo la técnica, veo si es, veo si cómo la para, si levanta la cabeza, si agacha la cabeza, si un central, si está atento a los cierres, si no le pega para cualquier lado, si es inteligente para salir jugando o para anticipar. Son detalles de un, por ejemplo, en un defensor que sepa anticipar, que sepa cerrar. Que sepa leer el partido, la jugada antes de que se produzca, leer la jugada, para leer la jugada.
¿Y se puede enseñar eso?
Sí, se mejora.
¿A qué edad?
Se mejora. No hay edad para eso. Me parece que cuando más chico lo podés inculcar, mejor, obviamente. En inferiores estábamos hablando. Ya de grande es más difícil, pero de grande pueden aprender también, ciertas cosas. Por ejemplo, hay errores de profesionales que más que errores son distraídos muchos jugadores y se ponen a mirar el partido de adentro de la cancha como si estuvieran en la tribuna y se olvida que están jugando y se olvidan que tiene una marca y esa marca les va a hacer el gol porque se olvidaron. Entonces hay jugadores que por ahí no están en o han pasado por he visto jugadores de selección que son distraídos, no cierran, por ejemplo un lateral que no cerraba. Y bueno, jugó algún tiempito, pero no pudo jugar más. Que creo una falla es muy difícil de corregir.
Y hay otros que juegan solo con la pelota.
Sí.
Cuando les viene la pelota.
Sí.
Como si no tuvieran nada que hacer porque no tienen la pelota.
Claro, claro. Bueno, eso es en Europa. El jugador europeo saca ventaja porque creo que ya en la formación está. Que vos ves el europeo pica y pica y pica. Y si no le pasan la pelota no pasa nada. No levanta la mano. Acá si un jugador en la Argentina pique, no se la pasan una o dos veces, ya te empieza a levantar la mano y se fastidia.
Claro.
Entonces, ese pique que vos hiciste, hay que hacerle entender, es que vos arrastrás marca y dejás un espacio para que otro lo aproveche.
No, además,
entonces, si no picás, si no tenés cambio de ritmo, siempre pasó, pero ahora cada vez más, porque los equipos están más cerrados.
Además, si el que tiene la pelota no ve que los de adelante se mueven,
es imposible.
¿A quién se la dan?
Claro. Entonces, yo tengo un par de trabajitos que le hago notar, si le agarra el 5, cuántas posibilidades de pase le podemos dar. Y le podemos dar 5 posibilidades. Por ejemplo, le doy ejemplo. Y se lo hago en canchita chiquito. Armo un equipo en 10 metros y hago pasar la pelota con la mano. Entonces, el 5 cuando la tiene, hago los movimientos. Bueno, un movimiento, si el carrilero se meta para adentro, esa es una opción de pase. Otro movimiento, el espacio que dejó el carrilero, que suba el 4, ese segundo pase, bueno, y así le voy dando ideas de cómo le tenemos que dar posibilidades de pase al que tiene la pelota, pero con movilidad.
Hay una historia también que tiene que ver con lo más reciente, que es los Juegos Olímpicos, Vasco. La relacioné con esto de como ojeador, como jugador, que vos ves a este le alcanza o no le alcanza. Sí. Cuando tuviste que armar el plantel para los Juegos Olímpicos, no pudiste elegir a los que le alcanzaba y a los que no le alcanzaba. Te dieron lo que te dieron.
Y elegí los que había en una lista de 35, que de esos 35 casi 10 ya habían dicho que no venían. Pero los que en la primera conferencia que di yo, estaba reconforme porque el grupo de jugadores que llevé eran buenos. Algunos muy buenos y otros, la mayoría, buenos y están jugando todos en primera, por algo están jugando. Y estaba me entusiasmé con el grupo. Pero bueno, es verdad, nos faltó tiempo y es normal que por ahí, que si no tenés trabajo hoy en día...
Y ahí, por ejemplo, contando con jugadores ya de primera, profesionales, que están en buenos clubes, que están formados.
Sí.
Cuando vos armás un equipo así, no es lo mismo que entrenar chicos, vos ya vienen formados.
Vienen formados, y claro. Y
tendría que ser todo más rápido ahí.
Sí, por eso yo creo, yo decía y pensaba que... Lo que pasa es que tuve muy poquito tiempo. Cuando dije, yo voy a armar un equipo, no voy a poner a cuesta de 11, voy a armar un equipo lógico.
Claro.
Dentro de esa lógica, lo ilógico que hice por ahí, que puse a Gómez de 4, lo pasé a que jugara de carrilero 8, con Portugal, no sé si te acordás, que anduvo muy bien.
Claro, pero eso lo hacía en Lanús también.
Pero bueno, y lo hizo, claro, yo le había preguntado. Después le dije a Espinosa que me jugara por izquierda, porque yo veo que Espinosa tiene muy buen remate de derecha y que lo tenía que aprovechar metiendo diagonal para que pueda patear al arco más seguido y no solamente que desborde y tire centro. Y bueno, lo hizo aceptablemente.
Después faltó algún golcito.
Faltó,
¿no?
Goles, sí, no tuvimos posibilidad. Lo sí. Bueno es que el equipo llegó, que era mi propuesta como equipo, yo sabía que íbamos a llegar. Pero bueno, después es fútbol y los muchachos pueden estar inspirados a veces o a veces no.
¿Te arrepentiste de haber tomado ese desafío?
No, al contrario. Y salí potenciado por la gente, por lo menos salí potenciado, porque por la calle parezco que, como me saluda, que salimos campeones.
Hace un rato, cuando enumerabas los entrenadores que tuviste en tu carrera de jugador, te detuviste un par de veces en Pedro del Hacha. ¿Por qué lo recordaste con interés?
Porque el respeto que le tuve, porque era como persona sensacional, también tenía mucha personalidad y trabajaba bien a como se trabajaba en esa época, ¿no? Pero le tomé mucho cariño a Pedro, porque era por la figura y porque cómo nos hablaba, con qué respeto nos trataba.
Eso fue lo que aprendiste de él, digamos.
Sí, porque era
un modo de relacionarse.
Sí, que te prestaba atención, que te escuchaba, no solamente como Víctor Rodríguez, que hablé, que también se involucraba en tu vida personal, ¿no?
Bueno, vamos a hacer la última pausa, el último entretiempo en este partido vertiginoso. Tenés un ritmo bárbaro.
Rápido,
para,
¿no?
Para llevar, una especie de ping-pong.
Ping-pong. ¿Se pues, entiende lo que hablo o no? No se entiende nada.
Perfectamente. Sí, perfectamente.
No, lamentablemente más tenemos que grabar todo otra vez.
Sí, empecemos de nuevo, bajemos un cambio. Y cuando volvamos con el maestro Vasco Olarticoechea, vamos a preguntarle, entre otras cosas, qué se puede aprender, qué se puede enseñar en el fútbol, pero sobre todo si sirve saber hacer jueguito, porque te hemos pescado una estadística de curiosidades, sí, que vos vas a decirnos si es cierta o no.
Es mentira.
¿Cómo no?
El achique no es de miedosos. Maestros del fútbol. Hoy el fútbol infantil está mucho más organizado que antes. Si un chico tiene 7, 8 años y juega bien, seguramente está en un baby fútbol de barrio y un club importante como Lanús lo va a buscar. Lo incorpora a infantiles, empieza a jugar en canchas más grandes, entrena, tiene muchas más posibilidades que antes, de eso no hay dudas, porque le enseñan más y aprende más. Ramón Cabrero, en Los Maestros del Fútbol.
Última parte de esta hermosísima charla con el maestro Julio Jorge Olarticoechea, maestro del fútbol. Pescamos ahí, googleando tu carrera y tu presente, Vasco, que has hecho una marca como de 900 golpecitos haciendo jueguitos con la
¿Cómo
pelota.
¿Cómo se miente en internet, no?
Y nadie, no tengo testigo, pero bueno, me tienen que creer. Lo que pasa es que tenía 11 años, 12 por ahí. Y yo había leído.
¿Sabías contar hasta 900?
Sí, yo era muy estudioso en esa época. Yo había leído que Pinino Más había llegado a 1100 jueguitos una vez en una revista, en el gráfico. Me llegaba, porque mi tío me llevaba, mi tío, donde yo me cobijó él en su casa, él trabajaba en una papelera. Y no sé si todos los días o cada tanto, él, escondido, se sacaba esas revistas que venían de vuelta, porque eran viejas, y se sacaba y se las llevaba para la casa. Y después juntaba revistas, pero una bolsa, y me las mandaba por tren. Te imaginas la alegría mía. Yo tenía, leía el Tony, bueno, primero con el anteojito, Villique, y después cuando ya fui creciendo, el Tony, D'Artagnan. Y en una de esas revistas, el gráfico, había leía, me gustaba Pinino Más, y que una nota que decía que había hecho 1100 jueguitos. Así que empecé a practicar yo y quería ser como él. Llegué a los 900, 12 años, 11, bueno, bastante bien.
¿Y cuánto tiempo demoraste para hacer 900 jueguitos?
No me acuerdo.
¿Una hora y pico?
Sí, no me acuerdo. No, porque lo haces cuando tenés
da dos piernas.
Capacidad. Cuando ya tenés ritmo, sí, yo usaba las dos piernas. Haces cortito y contás cortito. Uno, claro, dos, tres, ta, ta, claro, ta, 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 ta.
¿Y sirve eso para el jugador?
Sirve, sí. Saber, técnica. Tirarla para arriba y bajarla. O sea, son cosas que te mejoran la técnica. La técnica se mejora, la habilidad no. La habilidad ya nace.
Vasco Olarticoechea, hablando de esa época de pibito, ¿a qué edad te viniste para Avellaneda para ser jugador de Racing, para probarte? ¿Fuiste a pensión?
Me vine a los 15 años en el tren con mi hermano, bolsito Comet 4, verde, camisa rayada, verde y blanca, feísima. Y parecía John Travolta. Y pantalón verde agua, ¿no? Una cosa, yo no sé cómo me vestí así. La cuestión es que salí todo vestido verde para Buenos Aires.
¿Y dónde pararon?
En la casa de mi tío, por suerte. Yo me prueban en Racing primero, creo que era un martes, se equivocaron con chicos de categoría 60, yo soy 58. Ando bien, hago dos goles, y cuando me van a anotar, ahí corrigen, no, pero vos sos dos años más grande. Ah, no, pibe, tenés que venir mañana. Al otro día vuelvo, también anduve bien, quedo, dice, si vas a quedar, entonces yo fui con mi tío, dice, pero tenemos un problema, no, la pensión no tiene lugar. No, no, dice, él no se va a quedar en la pensión, él se viene a la casa, a mi casa. Entonces yo le debo gran parte de mi carrera a mis tíos. Esa casa de mi tío fue increíble. La alegría que había en esa casa. Truco todos los días, en Wilde.
En Wilde.
Boulevard 64, Boulevard Mitre. Truco todos los días, menos los domingos.
Boulevard de los Italianos.
Boulevard de los Italianos, exactamente.
Frente al parque.
Claro.
Frente al parque de Villa Domínico.
A dos cuadras
del parque de Villa Domínico.
Bueno, ahí íbamos al parque Domínico los domingos a jugar con mis primos, los amigos. Y eso me ayudaba.
Que había una linda cancha de fútbol.
Claro. Y vuelvo a la casa y vestido la alegría que había, como puertas abiertas. Truco todos los días, dos horas. Se reían, mentían. Y ahí aprendí a jugar al truco, aprendí a hablar al revés. Mis tíos hablaban todo al revés rápido y no se le entendía nada hasta que yo la fui cazando bien de porteños.
Lunfardo, claro. Sí, para vos, sí, que sí, venías, sí, del campo.
Claro, no cazaba una al principio.
¿Y después empezaste a ir a bailar a Defensores de Belgrano?
No, yo a bailar no iba.
Ah, ¿no?
Te dije, no, nunca.
¿Nunca?
Nunca.
¿Y
no
te perdiste Sarmiento de Sarandí?
Nunca. No, porque me cuidaba muchísimo. Aparte era malísimo bailando. Pasaba vergüenza.
¿Y no extrañabas el pueblo?
Y sí, al principio, los primeros 4 o 5 meses, sí. Iba una vez por mes. Y ahora te cuento otra cosa que se me vino a la cabeza de esa época. Iba una vez por mes. Cuando volvía era el problema, que mi viejo lloraba, mi vieja lloraba, yo lloraba. Pero bueno, duró 4 meses, 5. Después ya me habitué.
¿Tenías hermanos?
Sí, dos hermanos.
Por eso digo, hermanos, y amigos.
Y amigos, claro. Pero bueno, la pasión pudo más que lo que se extrañaba.
Y eras chiquito para venir.
15 años, sí, pero te digo, por eso reitero lo de la casa de mis tíos. Yo creo que si yo tenía que ir a la concentración de Racing, me volvía, no iba a aguantar. Y ahora que una nota me llevan, te cuento esto porque ahora pasó, en esta semana. Un hombre grande, era el hermano del sodero de mi casa, el sodero, que antes teníamos sodero, que te llevaba la soda, el carnicero, la carne, de todo, el lechero, claro. Y este hombre era el hermano del sodero, me trae una nota de un diario de Saladillo, cuando yo había recién debutado en primera, y ahí cuento, no había debutado todavía, miento. Había salido del banco con San Lorenzo, esto era en abril del 76, y yo debuté en mayo del 76. Y en esa nota cuento que, bueno, gracias a mis tíos, cuento lo mismo que ahora, y cuento que, y gracias también a mis patrones, que me dejan salir a entrenar. Yo trabajaba, había debutado en primera y todavía trabajaba en una agencia de autos, limpiaba autos. Justito pasó esta semana, leí esa nota, bueno, da cuenta una anécdota.
Nosotros tenemos nuestro agradecimiento habitual a Matías Arreceigor, que es el operador que nos pone en el aire, a Sebastián Rimavicius y Marcelo Cafaro, que le dan el sentido artístico a la puesta en escena de este programa, Federico Benítez, que es el locutor al que escuchamos en las frases, a Juan Pablo Merico, que hace los videos, a Gustavo Umpierres de la réplica, que nos asiste con el catering, a Fernando Subirats, Marcelo Marino, que sostienen este programa con interés y aportan sus ideas. Y cuántas cosas para hablar, Vasco, el tema del Mundial 86.
No lo hablamos, y bueno, vuelvo a otro programa.
Es el punto
cumbre. Si la gente, a ver el rating que tiene.
Campeón,
si...
Claro, habló campeón del mundo.
Y ni no, te preguntamos, no hablamos, hablamos si puro tenemos... de los pibes. Y
claro, bueno, la formación y todo eso, que
pero
está bueno.
Pero ¿cómo se enseña a un chico a ser campeón mundial?
Y no sé, eso es muy difícil.
Es una cantidad de... Es gran parte misterio.
Eso se va haciendo. Uno se va haciendo. Yo cuando salí de Saladillo a los 15 años, nunca me imaginé que iba a hacer la carrera que hice. Ni lo soñé. Viste que Diego, en un video cuando era chiquito, dice, mi sueño, yo voy a jugar a la selección y voy a ser campeón del mundo. Él lo podía decir.
Sí, dijo, quiero ser campeón con la octava y quiero ser campeón.
Yo no sé si me cruzó ni por la cabeza. Yo quería jugar un partido en primera, pero bueno.
Y ser campeón del mundo, integraste un equipo además que quedó en la historia, y vos quedaste particularmente en la historia, porque vos salvaste
con la nuca de Dios.
Claro, la nuca de Dios, salvaste
para no ser menos que Diego, le dije la nuca de Dios, sí, el partido con Inglaterra que la saqué increíblemente de Esa salvada fue increíble.
Que andás
no sé,
a ver
no
dónde,
sé cómo la saqué.
Ay, por eso digo, vos ni te imaginás dónde te pegó la pelota.
Sí, lo sentí en la nuca.
Claro, pero...
En un caso lo tiré a hacer, o sea, no es que lo... Claro. Lo tiré a hacer, pero como estaba contra la línea y con Lainiker tirándose en palomita, yo pensé que la pelota había entrado.
Claro.
Cuando después me reincorporo porque caí y veo que había salido, bueno...
Milagro.
Un milagro, la nuca de Dios, tal cual.
Estuviste como suplente sin jugar un partido en la selección del Mundial 82. Sí. Pero después, en la del 86 jugaste 7 partidos,
sí.
Y en la del 90 jugaste 5.
O sea, en el 82 estuve en 3 partidos suplentes.
Pero... ¿Cómo te llevabas con Maradona dentro de la cancha?
Bien, muy bien. Con Maradona yo cuento siempre, con el único jugador que yo picaba, a mí me gustaba picar mucho el diagonal, sin que me viera, digamos. No estaba a gritarle a él.
Vos por la izquierda picabas en diagonal,
sí,
para el medio de la cancha.
Y él siempre te veía, él siempre te veía. Y te daba el pase ahí.
Sin gritarle.
¿Dónde? No, él te veía, sí. Vos picás que él te veía.
Y la pelota iba donde vos.
A donde tenía que ir.
Bueno, en el tercer gol de la final del Mundial contra Alemania, la pelota que le pone a Burruchaga, es una pelota así, que Burruchaga empieza a correr y él...
Y él estaba mirando por otro lado, y se la tocó, pero claro, pase, sí, mágico.
Claro.
Pase mágico. Viendo, sí, la jugada es un pase mágico, que solamente él lo podía hacer, o ese tipo de jugadores, ¿no?
En el fútbol de hoy falta eso, ¿no? Falta ese jugador que pone la pelota... Que
pone la pelota, que haga pausa...
Que era el último.
No es todo para adelante el fútbol, no es todo para adelante.
Claro.
Hoy se juega, es muy físico el fútbol, se corre mucho y se piensa poco.
Riquelme.
A veces, sí, claro. Y a veces se puede parar la pelota. En determinados momentos uno ve que hay partidos que podés parar la pelota. A veces no porque te presionan mucho, es verdad. Pero muchas veces en los partidos podés parar, hacer una pausa, parar y tocar para atrás, tenerlo poquito. Y a veces eso cuesta muchísimo, porque a veces no se quiere arriesgar.
Hay una frase que nos gusta citar también, que es de Adolfo Pedernera, que dice: este es un país que usted siembra tapones y crecen jugadores de fútbol. ¿Sigue siendo así?
Así, sí, va a salir, van a seguir saliendo, pero no tantos como antes, porque antes vivíamos jugando a la pelota. Ahora el chico de chiquito ya tiene otras cosas, tiene la computadora.
¿Y en Saladillo sale
el pibe? No, me amargo. Veo jugar hace poquito, vi en un potrero. Pero juegan de jean, juegan de zapacino, juegan por jugar. No juegan esos picados que jugábamos antes. Y tocan la pelota a veces en la placita, que tengo una plaza así, con displicencia, para pasar el tiempo. Y nosotros no jugamos para pasar el tiempo. Nosotros jugamos por amor a la pelotita en principio, la pelota esa mágica que nunca me faltó para un reyes, para un cumpleaños, para esas fechas típicas, nunca me faltó. A pesar de que éramos muy humildes.
¿Qué le dirías a un pibe que quiere jugar a la pelota hoy, meterse a un club, llegar a primera?
Que le meta pasión, ganas. Y yo, lo que le dije a los chicos de octava de Racing el otro día en la charla, que ya son profesionales, aunque no les paguen. Uno cuando ya empieza a jugar al fútbol o a cualquier deporte, ya es distinto a otro chico. Ya no puede hacer la misma vida que hace tu compañero que no juega a nada o que estudia. Vos te tenés que cuidar, y el cuidado hoy siempre es fundamental. Hoy los niveles son parejos de los jugadores. Saca ventaja el que está más preparado, el que se cuida más y el que tiene la cabeza más fuerte. Ese saca ventaja.
Creo que el maestro ha respondido, el Vasco. Respondió a las antecedentes.
Salió aprobado, sí. Y ¿sabes qué, Vasco? Sin gritar.
Sin gritar. Y no grité, no, hablé.
Y sin creérsela. Y sin creérsela.
Se va a enojar tu jugadora de
sí,
la selección.
Pero, no, pero me ayudó. Me ayudó porque...
Uno no, aprende, es más, al día
siguiente... Es verdad que uno aprende de los pibes y las chicas.
Al día siguiente llegó la chica y él le gritó: ¡bueno, le dijo!
En adelante voy a gritar, caramba. Vasco.
Hay que hablar, siempre hay que hablar.
Julio Jorge Olarticochea, maestrazo de
fútbol.
Muchas gracias por esta charla.
No, gracias a ustedes, Horacio, a él, a Carlos Ares, que me hiciste la nota de espectacular, que me salvé. Con ese gol que le hice Independiente en el año 78, me salvé de la colima.
Rápidamente esa anécdota.
Esa anécdota, bueno, hice un golazo de posición de 8 con zurda al ángulo, sí, opuesto.
De Racing, gol de Racing Independiente.
Vos hiciste la nota. Y hicieron, no sé, vos no sé, pero hicieron un dibujo de
dibujito
ese gol.
Del gol.
Con ese gol yo me salvé de la colimba, gracias a ese gol.
¿Por qué?
Porque el teniente era hincha de Racing, y a partir de ahí empecé famoso y empecé a ir a los lunes a contarle los partidos.
Mirá vos.
Y
mirá vos.
Me queda de esa nota, tengo un cachito de tiempo chiquitito.
Sí, sí.
Esa nota, Muñoz hace un enlace quería hablar con mi papá, pero no teníamos teléfono ni luz, nada.
Nosotros. José María Muñoz.
Claro. Entonces llamó a la comisaría. Entonces mandó a pedir, era de noche ese partido, un móvil fue hasta mi casa. Mi casa no teníamos luz. Golpean las manos, como antes en los pueblos, y sale mi papá, dice, sí, ¿quién es? No se veía nada. La policía, dice, y se pegó un julepe mi viejo. ¿Qué pasa? Dice, no, Peta, le decían Peta, mi hijo. No se asuste, que esto es una... lo vimos a buscar por tal cosa, sí, porque Muñoz se va a comunicar a la comisaría ahora. Bueno, conclusión, terminó el partido, yo hice un enlace con la comisaría y pude hablar con mi papá, que lloraba como increíble.
¿Qué te parece?
Es una historia de ese partido.
De ese partido.
Gracias, Vasco. Maestro, hola, Artico.
Gracias a ustedes, saludos a todos. Sus oyentes de todo el país. De todo el país, mirá lo que te digo. Muy bien.
Eso sí.
Muchas gracias por el momento.
Qué grande el Vasco.
Los maestros del fútbol. Con Horacio del Prado y Carlos Ares.